entusiasmo, igual que a Gabriela, por realizar un evento como este. Y les cuento un poquito cómo así es que esto pasa y cómo es que el profesor Armando Guevara terminó involucrado en todo esto. Lo que sucede es que, bueno, Patricio, como ustedes bien saben, es la directora del SICAJ, y Gabriela, y eso es probable que muchos no lo sepan, y ese es un tema importante, es miembro del Comité de Ética de la Investigación de nuestra universidad por el Departamento de Derecho. Este comité se encuentra formado por miembros de los 15 departamentos de la universidad y 3 miembros externos. Y Gabriela es nuestra miembro por derecho y en verdad que con derecho, curiosamente, tenemos varios trámites, varios procedimientos avanzados que con otros departamentos todavía no hemos conseguido, precisamente porque Gabriela no solo es profesora del departamento, sino secretaria académica en la facultad. Y eso nos ha permitido ir implementando algunos procesos que son importantes. Y por eso agradecerles el entusiasmo por querer visibilizar el tema, evidenciar no solo la existencia del comité, sino la importancia de la ética de la investigación. Y hay dos temas de los que Gabriel hablaba de manera muy rápida, pero que creo que más adelante voy a entrar en detalle, que precisamente la idea es no que la comunidad PUGNO se entienda como un elemento que desincentiva la investigación, sino todo lo contrario, un ámbito, un espacio que está más bien con la intención de generar más investigación y que esta investigación califique de acuerdo a estándares internacionales. Entonces, es más bien todo lo contrario, no es que nosotros queramos desincentivar la investigación y crear una serie de procedimientos que no tienen sentido con la intención de aburrir a la gente, de llenar documentos, sino más bien hacer que de pronto caigamos en la cuenta de la importancia que tiene la ética de la investigación y, siendo bien pragmáticos, que quienes estén interesados en calificar con sus investigaciones a nivel internacional puedan hacerlo. Bien, les cuento un poquito cómo ha ido la historia de nuestro comité. Nuestro comité, aunque no lo creamos, a mí me parece ya de locos, nació el 7 de octubre del 2009, es decir, ya tiene algunos añitos. Para ser una institución es bastante joven, pero no sé si sea por mis alumnos, pero ya 2009 me suena bien distante. Y efectivamente, este comité se constituyó en el 2009 a propósito de una solicitud que llegó al Vicerrectorado de Investigación. Algunos docentes de la Facultad de Psicología estaban interesados en contar con un dictamen de un comité de ética y hay formas de conseguir un dictamen, pero hay que pagar por él cuando no eres de la misma institución. Por ejemplo, Cayetano tiene un comité hace más de 10 años y lo que cobra Cayetano por la emisión de un dictamen va de 500 a $600, sin contar la revisión de anexos, sin contar las validaciones y demás. Entonces, claro, hay investigadores que quieren postular independientemente a publicaciones indexadas o arbitradas en donde este dictamen es un requisito para la publicación. Y de pronto no les parecía complicado porque era como, ¿de dónde voy a cubrir esos 500, $600 si la universidad está interesada en que nosotros investiguemos? ¿Por qué no me dan las facilidades y por qué no me brindan los espacios para que eso suceda? Es así que surge el comité y inicialmente la vicerrectora le encomendó a 5 profesores. Fue un comité por encargatura, uno de esos 5 profesores era uno de derecho porque se entendía que íbamos a necesitar un reglamento y que necesitas el abogado para que regule. Entonces estaba el profesor Eloy Espinosa por el Departamento de Derecho, la profesora Elsa Tuera por Educación, la profesora Marisabel La Rosa, quien es la presidenta actual por Psicología, el ingeniero Tamashiro por Ingeniería, que son quienes hacen investigación en bioingeniería, entonces de pronto su presencia era importante. Y por Ciencias Sociales el profesor Augusto Castro. Este comité funcionó hasta el 2011 y una de las cosas principales que tenía el comité como función era constituirse como un órgano colegiado e institucionalizado. Eso significaba contar con un reglamento y que comenzara a funcionar como tal. En ese reglamento se decidió, entre otras cosas, que el comité iba a contar con 18 miembros, en ese entonces 17. Un miembro de cada departamento académico de nuestra universidad y 3 miembros externos. ¿Por qué la necesidad de miembros externos? Si no tuviéramos miembros externos, no calificamos. Los comités, y eso es importante en resaltarlo, no es que la universidad sea muy buena y muy ética y quiera tener un comité, más allá de que efectivamente así lo sea y haya, creo yo, una buena voluntad para que esto sea así. Los comités no se crean de la manera que a uno le da la gana crearlos. Los comités en realidad se crean de la forma en que está estandarizado a nivel internacional. Hay mínimos estándares que cumplir. Y uno de esos estándares es tener miembros externos. Entonces, en nuestro caso tenemos 3. Les decía antes 17, ahora 18, porque como sabrán, de repente no están al tanto, hay un nuevo departamento académico desde este año, que es el Departamento de Artes Escénicas. Y al tener el reglamento, la propuesta de tener un miembro de cada departamento, ya no son 17, sino son 18. Desde agosto entonces del 2011 se cuenta con este reglamento y hacia inicios del 2012 se convocó ya este nuevo comité, se enviaron las cartas a los jefes de departamento para que nombren a sus miembros, y ha venido funcionando desde ese entonces y se acordaron determinadas cosas, ¿no? Hacia finales del 2011, digamos, en la universidad sí estaba preocupada porque esto no se viera como un impedimento para la investigación. Entonces no se quiso hacer, no se quiso entender al comité como un trámite obligatorio o una instancia a la que tenías que de todas maneras someterte, sino que era voluntario y en el ánimo de evidenciar el trabajo se posesionó sobre los proyectos, sobre los concursos que convocaba proyectos de investigación desde el vicerrectorado. ¿No? El vicerrectorado convoca, como ustedes saben, concursos de investigación para alumnos en la primera mitad del año, PAIMPA y PARED, y hacia la segunda mitad del año los concursos, el concurso anual de docentes y el CPI, que es el interdisciplinario. Entonces se pensó, bueno, vamos entrando primero en esos proyectos como parte de las bases para los concursos y posteriormente vamos viendo qué va pasando y cómo va saliendo esto, porque nos interesaba además levantar información, ver qué había. Y efectivamente, al ver que había, hemos visto que ha habido una gran demanda del trabajo nuestro y eso ha significado que vaya cambiando el funcionamiento del comité. El comité es un órgano autónomo, debe de serlo además, no está adscrito directamente, digamos, está adscrito al Vicerrectorado de Investigación, pero no depende de este. Quien depende de este es la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es la oficina que dependería de este Vicerrectorado de Investigación y que es el equipo administrativo que le da apoyo al comité para que funcione. Y precisamente eso ha ido cambiando y más adelante lo vamos a ver. El mandato del comité es este, supervisar y certificar que las investigaciones que sean llevadas a cabo en la universidad no representen daño alguno a la salud física y mental de los individuos que participan en ellas como objetos de estudio. Y esto está en el primer artículo del reglamento. Y para eso había que de pronto tener claro dos significados importantes, porque nuestro comité hace o revisa investigaciones que están vinculadas a seres humanos y animales. En el caso de seres humanos, se entiende por ser humano aquella investigación que incluye seres humanos, es aquella en la que participan sujetos humanos vivos, en la que se hace uso de materia humana, sea que esto signifique cadáveres, restos humanos, células, tejido o fluido biológico de la especie, o la que supone el acceso a información de seres humanos cuya identidad es rastreable y cuya privacidad está potencialmente involucrada. Y la mayoría de nuestras investigaciones se centran en esta segunda parte, ¿no? Y en el caso de animales, es aquella investigación que utiliza animales capaces de sentir dolor o placer, es decir, no estamos viendo aún proyectos que incluyan insectos, por ejemplo, y o capaces de estados tales como miedo, angustia o depresión. El bienestar de estos animales constituye un interés que merece consideración moral. Esto, toda la información que está acá es sacada del reglamento, de pronto puesta de manera más amigable que la que presenta el reglamento, pero es básicamente de ahí lo hemos extraído. Los principios, como más o menos ya Ricardo nos ha contado, cómo ha venido funcionando en el ámbito médico, y en realidad cómo ha venido funcionando en el ámbito en donde se originó esto, porque en realidad todo esto ha pasado por el ámbito médico primero. Y eso es de pronto un elemento que hay que, digamos, al que creo hay que prestarle atención. En el caso nuestro, hemos considerado en el reglamento como antecedentes el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, que como bien señaló Ricardo, aparece en el 64, pero cada 2 o 3 años tiene revisiones por esta organización de médicos, y la última ha sido en octubre del 2013. Está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el informe Belmont, que plantea estos tres principios, respeto por las personas, beneficencia, que algunos llaman beneficencia, no maleficencia, y justicia. El Protocolo Ético Internacional para la Investigación Biomédica con Seres Humanos y la Declaración Universal sobre Biomédica y Derechos sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005. Y señalo estos dos en negrita porque nuestro reglamento recoge los tres principios mínimos, el estándar básico, que es respeto por las personas, beneficencia, no maleficencia, justicia, pero agregó dos principios más, que es el de integridad científica y el de responsabilidad. Eso por el tipo de investigación que efectivamente hacemos. ¿Por qué? Es importante contar eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Acabamos de ver una exposición en donde nos han dicho que es importante respetar a las personas, que uno interactúa con estas personas y que uno, a partir de esa interacción, recoge información. Esa información, claro, la ética de la investigación con seres humanos se centra en cómo interactúas con esa persona, en cómo se da esa interacción, en cuál es la calidad de esa interacción. Es decir, yo estoy obligado, como mínimo, a decirle de qué va la investigación, a decirle, mire, puede usted dejar su participación a medias si eso no le genera algún perjuicio. Digamos, darle la información para que la persona, con esa información, decida voluntariamente participar en nuestra investigación. Y eso tiene que ver con ética con seres humanos, de ética de investigación con seres humanos. Pero luego yo recojo toda una cantidad de data y el manejo de esa data, eso pasa por el rubro de integridad científica. Cuando se trata de ética de integridad científica en términos de investigaciones que hacen, por ejemplo, algunas facultades nuestras que son netamente bibliográficas, esa integridad científica entonces estaría enfocada al plagio, al manejo de la información, porque es eso, es la sombrilla, el paraguas de manejo de información. Si la he recogido de seres humanos, ¿cómo la voy a administrar? ¿Cómo la voy a almacenar? ¿Cómo voy a cuidar la confidencialidad, la privacidad? Si es que la he recogido de textos, de fuentes bibliográficas, ¿cómo es que voy a citar a mis fuentes para no cometer plagio, entre otras, digamos, faltas? Y entonces, bueno, estos son los principios que de pronto están más detallados. Y me parece importante, de pronto, señalar los objetivos del comité. Estos son los objetivos del comité y han ido más bien en ese sentido creciendo. Les comentaba al inicio que se formó una secretaría técnica con la intención de apoyar el trabajo logístico del comité, el trabajo, que en realidad no era un trabajo logístico, era un trabajo de discusión académica, que ha sido muy rico, la verdad, en estos años, pero básicamente enfocado a la revisión de proyectos con la finalidad de emitir dictámenes para los y las docentes de la universidad. Sin embargo, en ese camino nos fuimos dando cuenta que necesitábamos entrar fuertemente a ver talleres, a ver capacitaciones, a ser visibles, no solo porque la población supiera que existimos, sino a que se sepa qué cosa es ética de la investigación, porque de pronto el investigador o investigadora siente que se le piden una serie de cosas que nadie le dijo previamente a presentar su investigación que debe de hacer. Entonces es ahí donde se genera el fastidio, el disgusto, el sentir que alguien está entorpeciendo o está desincentivando la investigación. Entonces, a partir de eso es que se decidió hablar de difusión, capacitación sobre ética de investigación, recalcar mucho la importancia, las funciones que tiene no solo nuestro comité, sino los comités de ética institucional, los IRIs, y es por eso que dejamos de ser solo secretaría técnica para pasar a ser oficina de ética de investigación e integridad científica, y es esta oficina la que ha asumido la función de secretaría técnica, pero no solo nos encargamos de la secretaría técnica. Y bueno, el tema de legitimación e institucionalización del comité, que entendemos es importante porque nuestros investigadores quieren también contar con el dictamen de un comité que esté validado internacionalmente. En la actualidad, bueno, el comité viene participando en la red CI, que es la red de comités de ética peruana, a la par que está inscrito en la Sociedad Internacional de Bioética, que está en España. Y bueno, luego está toda la experiencia de lo que ha venido pasando en estos tiempos, y me parece importante hablar un poquito de cómo se ha, rápidamente, de cómo ha sido la evaluación en los concursos del BRI. ¿Por qué hablo de los concursos del BRI? En principio, nosotros no somos DGI, no somos parte de la Dirección de Gestión de Investigación, somos un órgano autónomo, dependemos directamente del vicerrectorado, pero es la DGI la que organiza los concursos, y la DGI en algún momento consideró incluirnos en la parte de sus bases para postular. Entonces ahora quien postule, sea docente o sea estudiante, a un concurso de la DGI, tiene que incluir el referente ético, porque de acuerdo a cómo está la plataforma virtual para que ingresen la información de sus proyectos, les pide en un cajón el componente ético. Entonces, bueno, sí hemos revisado todos los proyectos hasta el momento, desde el 2012, 2013, 2014, el comité va revisando más de 600 proyectos en lo que va de este tiempo, y eso nos está, digamos, es la ocupación ahorita principal que tiene el comité, no la oficina, sí el comité. Ahorita mismo el comité se encuentra evaluando el CAP 2015, Y el sistema viene siendo de esta manera: la gente postula al concurso, se cierra la convocatoria. Después de que se cierra la convocatoria, pasa a la fase de evaluación. Evaluación por los pares internacionales, paralela a la nuestra. La evaluación nuestra toma 3, 4, 5 semanas, dependiendo de la cantidad de proyectos que hay. Y hay determinados elementos que nosotros cumplimos que son importantes. ¿Qué sucede? Uno de los requisitos de la postulación del proyecto es que uno llene una declaración en donde señala si la investigación incluye seres humanos o no. Nosotros no nos guiamos de esa declaración, es un indicativo, pero como comité, el estándar internacional, es el comité el que debe determinar si hay seres humanos o no. Hemos venido viendo que en estos años ya cada vez es más visible el trabajo del comité. Comenzamos en el 2012 con 15 a 17 declaraciones de compromiso mal llenadas, o sea, la gente marcaba que no habían seres humanos y sí habían, y básicamente es cuando hacen encuestas o cuando hacen entrevistas. Es decir, al parecer, para muchos investigadores, el tema terminaba sonando muy médico y entienden que si yo voy a hacer una prueba, una toma de sangre, algo de connotación más médica, de pronto hay seres humanos. Pero lo que decían esos investigadores en sus proyectos es: mi proyecto no incluye seres humanos. Venían dos líneas más abajo: voy a realizar 60 entrevistas. Y es como, esos son seres humanos. Y habían preguntas desde un inicio bien curiosas, desde profesores de ciencias, que cuando salió recién este requisito en las postulaciones nos llamaban a preguntar: tengo dos asistentes en el proyecto, ¿eso significa que tengo que llenar la declaración y decir que trabajo con seres humanos? Mira, no, eso no, es parte del equipo de investigación.
Ellos no son seres humanos.
Y hemos tenido de todo, ¿no? Desde ese tipo de preguntas hasta la resistencia, no de todos, de algunos docentes, de por qué tener que pasar por un comité de ética de investigación. Porque lo que se siente y lo que se suele pensar es que es el médico, perdón, el que hace daño, porque es el que hace una práctica invasiva en el cuerpo de la persona. Pero como uno lo que hace son entrevistas, son encuestas, eso no genera ningún daño, ¿no? Entonces es curioso porque inclusive el investigador determina que no genera ningún daño. Y es por eso que me pareció súper interesante la ponencia del profesor Armando, porque precisamente desde la oficina venimos trabajando el tema de vulnerabilidad. El tema de vulnerabilidad, de la condición de vulnerable, de los tipos de vulnerabilidad. Porque creo, más bien me atrevería a decir, yo tengo formación en Derecho, pero me atrevería a decir que son los científicos sociales los llamados a dar la mayor cantidad de data posible al respecto de cómo darle contenido al concepto de vulnerabilidad. Porque son, tanto sociología, básicamente antropología, los espacios en donde más se trabaja con personas que pertenecen a estos grupos que están en situación vulnerable, ¿no? Y efectivamente, viendo las estadísticas de nuestros de los concursos que estamos mirando, más del 80% de proyectos son en investigación científica social, y de esos, más del 40% tienen población en situación de vulnerabilidad, desde mujeres en violencia, digamos, investigaciones con mujeres, violencia sexual, que han sufrido violencia sexual tanto en conflicto armado como violencia en el ámbito familiar, y población LGBTIQ, poblaciones rurales, ya sean comunidades campesinas o poblaciones también en la selva. Entonces, con mayor razón a nuestra universidad nos interesa trabajar el tema de vulnerabilidad, porque es por ahí, más bien por donde podría venir nuestro aporte, y es como nos interesa manejarlo también desde la oficina, porque somos en la actualidad el único comité que está mirando proyectos científicos sociales mayoritariamente. Uh-huh. Gracias.
Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Me pidieron que les comparta con ustedes un poco la experiencia que hemos tenido mi compañero y yo, con quienes hicimos la tesis de la maestría de Derechos Humanos. Una tesis, no sé, ¿se escucha bien? No sé.
Sí.
Bueno, la tesis se trata sobre comunidades en disputa, la problemática del bullying homofóbico en los entornos escolares de Lima y Callao, básicamente. Cuando estuvimos viendo este tema con nuestro asesor, que es Juan Carlos Callirjo, que es un antropólogo, un historiador, precisamente nos interesaba tener una, o realizar una tesis interdisciplinaria y no solamente jurídica. Si bien es cierto, yo soy abogada y mi compañero también, nos interesaba introducir estos conocimientos de género de las masculinidades. Tratamos tratamos de ubicar diferentes estudios y bibliografías sobre el tema y demás, lo encontramos más a nivel internacional que a nivel nacional, y también en cuanto a los trabajos etnográficos que se habría hecho sobre la materia en nuestro país, y específicamente enfocados en Mica Yao, y lamentablemente no los encontramos. Es entonces que sale o surge esta idea de nuestro asesor de poder hacer un breve trabajo de campo, por decirlo de algún modo, realizar algunas entrevistas a alumnos, chicos en los colegios, en los colegios en Lima y Callao. Y esa fue la idea que nos motivó a realizar este tipo de trabajo, con una idea con la cual partimos y que luego en la práctica nos dimos cuenta de que no necesariamente íbamos a poderlo hacer por diferentes limitaciones a las cuales les haré referencia luego. La idea, dentro de esta problemática, identificamos más, básicamente tres actores, ¿no? Uno era la víctima del bullying homofóbico, el adolescente varón con conductas afeminadas, y contra el cual se ejerce este tipo de agresión física o psicológica y en el cual recae este mandato sociocultural de seguir este patrón de masculinidad hegemónica. Luego el agresor, el que también es el alumno que está o es el compañero de aula de estos chicos, que son víctimas y que ejerce este tipo de violencia en contra de ellos. Y en tercer lugar, los testigos, que pueden ser los mismos alumnos que no participan, pero que sin embargo no intervienen en mayor medida y avalan este tipo de prácticas, y también los profesores, que también se encuentran en este tipo de ámbitos y no ejercen el deber que ellos tienen protector en su rol de resguardar este deber de diligencia por parte de ellos en relación a esta problemática. Esa era nuestra idea, tener más o menos entrevistas respecto de los tres actores, pero sin embargo no fue posible hacerlo. Lo que les podría comentar es de que también pensábamos o teníamos la idea de tener entrevistas a un mayor número de personas, pero no se pudo tampoco hacer por diferentes razones, pero que finalmente pudimos recabar la entrevista de seis personas que nos pareció importante y sustancial para efectos del trabajo que hicimos, que fueron dos estudiantes de dos colegios, de un colegio en Callao, luego dos profesores que también dictaban en este colegio y luego dos exalumnos de otros colegios en Miraflores y en Chorrillos. El criterio de selección que finalmente tuvimos en relación a la identificación de las personas a quien entrevistamos era, primero, en cuanto a los alumnos, ¿no? No pudimos identificar o poder ubicar a la víctima de bullying homofóbico, precisamente porque cuando llegamos en las oportunidades en las cuales pudimos acceder a las aulas y demás, no era posible de que alguna persona se autodenomine o acepte ser víctima de este tipo de prácticas o ser afeminado y demás, ¿no? Esa cuestión era bastante difícil, casi imposible poder identificar, y más aún cuando nosotros somos terceros externos y no tenemos mayor contacto más allá de poder acceder a este medio a través de algún profesor o profesora, y demandaba en todo caso que nosotros estuviéramos allí presentes de manera observadores por un tiempo para podernos dar cuenta quiénes tenían este rol de víctimas o de agresores, lo cual no era posible. Entonces, esa fue nuestra limitación importante en cuanto al tema de poder entrevistar a víctimas propias. Y también en cuanto a los agresores, en parte porque nadie se va a aceptar de que es agresor de una persona o del chico que es considerado como feminado en la clase, ¿no? Eso tampoco iba a ser posible. Pero sin embargo, lo que sí pudimos acceder es a dos alumnos, y esto era la característica de ellos dos, era uno que era el mejor alumno de la clase, ¿no? El disciplinado, la persona que más o menos podría haber dado una idea de qué cosa era lo correcto y qué no. Y segundo era el chico que fue identificado por los profesores como el palomillo, el un poco más sociable dentro del aula escolar, para más o menos también tener un poco acceso a las experiencias de estas dos personas. En cuanto a los profesores, de igual modo, ¿no? O sea, ellos, cuando se, a todos estos, para, previamente habría que decirles de que se les informó acerca de a qué se trataba la investigación que estábamos realizando y qué era lo que buscábamos con las preguntas que les íbamos a realizar, y que obviamente esto iba a quedar en la confidencialidad de nosotros, de nos iba a mantener en reserva, que era algo que notamos que les preocupaba mucho, ya sea por el tema en sí, que causa demasiada, a veces, resistencia por, precisamente por estos estereotipos socioculturales que existen, ¿no? Bueno, entonces, solamente dos profesores accedieron a darnos esta entrevista, no obstante, acudimos a otros más, pero no fue posible. Y uno que nos pareció importante fue el psicólogo, ¿no? Porque esta persona es como quien debería estar más cerca a los alumnos y ante una evidencia de este tipo de problemáticas debería intervenir o hacer alguna, o tomar alguna medida para poder evitar ese tipo de prácticas o darle continuidad. Y la entrevista hacia él fue bastante interesante porque incluso viniendo desde él, que es quien debería jugar un rol protector en relación a las víctimas de bullying homofóbico, de alguna manera avalaba en cierta medida, aunque de manera, en principio lo negaba o decía, no, esas conductas están mal o son críticas y demás. Pero finalmente cuando en la segunda o tercera pregunta que le hicimos, uno de sus comentarios fue, bueno, finalmente el chico debería imponerse y debería defender, de esa manera poder defenderse ante las agresiones de los demás, con lo cual si no se imponía o no tenía una posición dominante, entonces estaba bien de que se sea calificado como un chico que no es masculino, ¿no? Y por tanto de alguna forma se avalaba ese tipo de prácticas. El tercer grupo, que también fueron dos personas, fueron dos exalumnos, ya que nosotros no pudimos tener acceso a una persona que estaba siendo víctima en ese momento, en la edad. Una de las ideas que vino a la mente y que también fue avalada por nuestro profesor fue acudir a exalumnos que habían sido víctimas de esta problemática cuando estuvieron en los colegios y que ahora... hasta el año pasado eran universitarios. Y con ellos sí fue un poco más fluido el tema en cuanto al asunto de poder hablar de estos temas que para los escolares representaban en algún momento motivos de no entendían bien o simplemente se burlaban ante algún tipo de término. O sea, entonces no entendían muy bien la situación, pero ellos sí, al tener ya más... digamos, ser conscientes de este tipo de situación, podían dar una opinión un poco más, no sé si certera, pero digamos un poco más seria en relación al problema y sus consideraciones, opiniones acerca de la situación que pasaron cuando ellos fueron escolares, ¿no? Lo cual también nos pareció importante para poder sustentar un poco la hipótesis nuestra en la tesis. La otra limitación que encontramos fue de que al momento de poder acercarnos a los colegios teníamos precisamente que pasar primero por el personal administrativo y poder pedir el permiso para poder acceder a las aulas y poder entrevistar a algunos alumnos. Por eso les decía que no pudimos obtener entrevistas de otros colegios porque es allí donde se nos negaba un poco la entrada, precisamente por el tema a ser tratado, que no es tan aceptable, digamos, de manera social o cultural, y simplemente se niega la existencia de esta problemática del bullying homofóbico, y más aún cuando por medio está este tema de la homofobia y la presencia de lo que podríamos llamar un grupo vulnerable, que es precisamente la población homosexual, o como nosotros lo postulamos, que no necesariamente es homosexual, pero que sin embargo como tiene conductas femeninas puede ser asociado como homosexuales, y por tanto no es tan fácil hablar de esos temas por parte ya sea de los chicos o de los profesores y demás, que deberían tener más conciencia de esto por este rol que tienen en los colegios, ¿no? Lo siguiente o lo último que podría también compartir con ustedes es de que también pasamos por este consentimiento informado previamente de los entrevistados que elegimos o cuales pudimos acceder para poder realizar este pequeño trabajo etnográfico. Hubiéramos querido que sea de otra otra forma, pero digamos, hay no solamente limitaciones de tiempo, sino también limitaciones en cuanto al acceso a más personas, considerando la temática que se iba a abordar en estas entrevistas, ¿no? Pero sin embargo, nosotros consideramos que fue importante y sustancial para efectos de poder tener un soporte adicional a la bibliografía que ya habíamos encontrado, a las hipótesis que manejamos a través de los estudios de masculinidades en género, y creo que es una herramienta bastante importante, útil para efectos de la investigación, y más aún cuando se trata de una materia interdisciplinaria como fue la nuestra, ¿no? Que no solamente es jurídica, sino que también involucra otro tipo de materias, en este caso los estudios de género, ¿no? Muchas gracias.
No sé si quieren hacer preguntas a los ponentes.
Bueno, en primer lugar, a nombre de la doctora Patricia Urtiaga, que es la directora del CICAR, a nombre del Departamento Académico de Derecho, a nombre del Comité de Ética, en verdad agradecerles la presencia. Creo que actividades como estas debemos continuar impulsando. En verdad estoy muy contenta porque además todas las ponencias han sido sumamente interesantes y bastante didácticas además. Con esto solamente me queda agradecerles una vez más y invitarlos a revisar en los próximos días, ¿no?, los diferentes medios de difusión que tiene el CICAG para poder acceder a las presentaciones que el día de hoy se han expuesto y estar atentos a cualquier otra invitación que podamos formularles para alguna otra actividad. Muchas gracias.